este acto conmemorativo que hacemos aquí en el aula de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, un acto conmemorativo para por los 50 años de la promulgación de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Hemos tenido esta mañana una ponencia que nos ha ofrecido el profesor José Luis Sánchez Nogales, y ahora tenemos esta segunda parte de este acto, que es una mesa redonda. El título de la mesa redonda es Las relaciones de la Iglesia Católica con las demás religiones, pasado, presente y futuro. Están presentes en la mesa el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, que nos dará un saludo, una acogida. Y después también están don Isaac Querub, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Ray Gattari, que es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y don Francisco Javier Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Cada uno de ellos tendrá un tiempo para exponer el tema, que es el tema que nos reúne aquí hoy, de las relaciones de la Iglesia con las demás religiones no cristianas, con las suyas propias, en estos últimos 50 años, a partir de esta declaración del Concilio Vaticano II. Cedo la palabra a don Ricardo Blázquez.
Buenos días a todos y a todas. Quiero expresar mi saludo cordial y respetuoso a todos ustedes. Si me permiten, particularmente quiero saludar al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y al presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España. Bienvenidos todos. Esta casa es una casa con las puertas abiertas, también con las puertas abiertas de noche. De modo que con ello queremos expresar nuestra disponibilidad para acogerlos, también para convertir en tema de reflexión y de diálogo todo lo que se relaciona con la misión, con las tareas, con la identidad religiosa que cada uno tenemos. Es una identidad siempre abierta y nunca en absoluto pertrechados y en forma de defensa y correlativamente de ofensa para nadie. Queremos que sea una relación cordial, amistosa. Compartimos tantas cosas, tantas tareas que nos hacen a todos nosotros hermanos particularmente. Ahí me parece muy acertado el que en esta ocasión, que es una ocasión especial, de especial relevancia, se celebre conjuntamente los 50 años de la declaración del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate. Seguramente que es uno de los documentos del Concilio que mayor trascendencia tiene para la relación entre unas religiones y otras, al servicio de la paz y la convivencia, al servicio de la humanidad, reconociendo la primacía y el respeto que Dios nuestro Señor merece. Es seguramente esta declaración Nostra Aetate, que fue muy trabajosa en el Concilio, es uno de los documentos que ha tenido una trascendencia mayor para la Iglesia Católica, me refiero ahora, en el posconcilio. Hay tres tipos de documentos en el desarrollo conciliar. Los documentos fundamentales, se puede comprender, son de clarificación de la identidad y de la misión de la Iglesia Católica, se puede comprender. Hay otros documentos que son explicitación y despliegue, desarrollo de esos documentos fundamentales, y hay otras declaraciones, concretamente la declaración Nostra Aetate, en que la Iglesia reunida en concilio dice ante la humanidad lo que ella piensa, desea, quiere vivir y quiere promover. Justamente en Nostra Aetate aparece este gran tema de las relaciones entre cristianos, judíos, musulmanes, todos en una gran fraternidad. La verdad no se puede imponer, la verdad siempre se puede transmitir y se recibe por los cauces de la suavidad de la convicción y del corazón. En este sentido, como católicos, nosotros queremos actuar abiertos a todos. También necesitamos en esa apertura una corrección fraterna y una animación fraterna. Nos ayudemos unos a otros a ser lo que el Señor quiere de nosotros. Yo me alegro mucho de la oportunidad de saludarles a todos y de ofrecerles esta casa. Ya saben que están en su casa, en la casa de todos. Ya saben que nos unen realidades tan fundamentales, y no solo la condición humana, que con sus deseos y necesidades de paz, de justicia, de esperanza en medio de nuestras situaciones, también en relación con lo que Dios significa para nosotros, que es sin duda la relación fundamental que como personas y también como iglesias, como confesiones, como comunidades queremos tener, y desde ahí se orienta nuestra vida. Bienvenidos todos, y me permiten que tenga que ausentarme porque tenemos ahora la reunión de lo que llamamos el Comité Ejecutivo, que con ocasión del sínodo y por motivos del sínodo no hemos podido tener hasta hoy. En todo caso, me alegro de esta oportunidad para saludar a todos cordialmente. Dios se lo pague. Muchas gracias. Bienvenidos.
Muchas gracias a don Ricardo Lázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid. Ahora vamos a ceder la palabra a don Isaac Querú, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
Buenos días. Buenos días. ¿Funciona o no? Sí. Presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, muchísimas gracias por su invitación y por su hospitalidad. Presidente de la Comisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas, amigo Tatari, párroco de la Iglesia Ortodoxa Rumana, que le he visto por aquí antes, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, Maite Rodríguez, que tanto ha hecho por el diálogo judeocristiano, y por supuesto recordamos a Sor Ionel Mialovici, que no puede estar aquí, director del Centro Sefará de Israel, señoras y señores. Nos reunimos aquí hoy para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Nostra Aetate, la cual se promulgó en el seno del Concilio Vaticano II y que tuvo por objetivo mejorar la interrelación de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Si bien la declaración dedica apreciables párrafos al budismo y al hinduismo, y de modo más concreto al Islam, no cabe ninguna duda que el texto incide notablemente en la relación histórica de la Iglesia con el judaísmo, con el pueblo judío, y en su propósito de cambiar radicalmente esta relación y dinamizarla a partir de ese momento. Hoy en día la idea del diálogo puede resultarnos habitual, pero hace 50 años el paso que dio la Iglesia con la Declaración Nostra Aetate fue una verdadera convulsión para las relaciones interreligiosas, tal y como se habían venido desarrollando desde hace siglos. En mi caso, me considero afortunado porque mi educación se ha nutrido de varias fuentes. Nací y crecí en un país musulmán, recibí una formación judía de mis padres y de mi familia, una formación laica en el liceo francés y también una formación jesuítica en mi etapa universitaria, pues estudié en el ICADE. Todo ello me ha hecho ser plenamente consciente de la importancia del diálogo interreligioso y de la especial e íntima naturaleza que radica en el diálogo judeocristiano. Para comprender esa naturaleza, hemos de entender que el odio antijudío no es un fenómeno moderno, sino que viene de tiempos remotos. Durante 2000 años, y casi siempre desde el púlpito, se fueron forjando una larga cadena de prejuicios que en infinidad de ocasiones desembocaron en persecuciones, en expulsiones y en matanzas. Para cambiar la tradición del odio, hay que comenzar por modificar las raíces que lo suscitan. Esta idea fue acuñada por un eminente judío francés a quien puede asignarse el carácter de padre por parte judía de la declaración Nostra Aetate. Me refiero al filósofo, al historiador Jules Isaac. Él fue el factor desencadenante del cambio y lo consiguió en una histórica audiencia privada que mantuvo con el Papa Juan XXIII en 1960, donde le transmitió los resultados de una investigación acerca de la enseñanza cristiana del desprecio a los judíos y al judaísmo, desprecio que tenía su fundamento en la creencia de que la dispersión de Israel es un castigo de Dios por la crucifixión de Jesús, la presunta degeneración del judaísmo en tiempos de Jesús y la imputación al pueblo judío del crimen del deicidio. Juan XXIII, San Juan XXIII, es el padre de este proyecto, y aunque murió antes de que el documento se hiciera público, expresa teológicamente la valerosa actitud que demostró décadas atrás, modificando la ignominiosa oración del Viernes Santo para los judíos y eliminando la descripción de los judíos como pérfidos. En definitiva, Nostra Aetate pasará a la historia por ser la primera declaración vaticana que repudió la acusación de deicidio contra los judíos, reafirmó las raíces judías de la cristiandad y rechazó categóricamente el antisemitismo. Para ello, el Papa instruyó al cardenal jesuita Agustín Bea para dirigir un nuevo enfoque católico de acercamiento a los judíos y al judaísmo. Es notable destacar que todas las afirmaciones de Nostra Aetate sobre el judaísmo iban debidamente justificadas con citas del Nuevo Testamento, pero a diferencia de los demás textos conciliares, no se acompañaban de referencias a textos de la tradición de la Iglesia, pues lo que ahora se decía carecía de antecedentes en la historia eclesial. Durante mucho tiempo, la Iglesia se autoafirmaba como el verus Israel, no dejando lugar alguno para el pueblo judío. Así, se sostuvo de forma continuada el argumento según el cual la actual relación de Dios con los cristianos reemplazaba la relación que anteriormente tenía con los judíos, siendo estos en consecuencia condenados por Dios y perdiendo su derecho a las promesas que se les debían según el testamento. Por ello resulta fundamental la reforma operada por la declaración conciliar cuando expresa que los judíos son todavía muy amados por Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación, por lo que rechaza que los judíos sean señalados como réprobos y malditos. Asimismo, se refuta la acusación de deicidio contra los judíos, como dijimos antes, base fundamental del antijudaísmo cristiano, al afirmar que la muerte de Jesús no puede ser imputada ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. San Juan XXIII y San Juan Pablo II han sido hasta el momento los papas que más han hecho por recuperar la verdad y establecer las bases de un auténtico diálogo y proceso de reconciliación entre católicos y judíos durante los últimos 2000 años, y han de servirnos de inspiración para profundizar en esta nueva dimensión que no podemos dejar de lado. No puede obviarse que ambos papas vivieron la Shoah, el Holocausto, muy de cerca, y sus reacciones ante el genocidio sistemático de los judíos han jugado un papel fundamental en la revolución de las relaciones entre católicos y judíos durante la última mitad del siglo XX. Los dos, ambos papas, tomaron conciencia de la relación entre la enseñanza del desprecio hacia los judíos y las consecuencias trágicas últimas del antisemitismo y de la Shoah. Comprendieron que la solución final no hubiera tenido éxito hasta el punto en que lo tuvo sin el terreno que se fertilizó durante siglos, por el estímulo de la Iglesia, activo y a veces pasivo, de demonización y deshumanización del judío. Juan XXIII y Juan Pablo II se posicionaron frente a ello de una forma clara y contundente, valiente, provocando un cambio radical en la forma en que la Iglesia afrontaría a partir de ese momento las relaciones judeocristianas. El compromiso con las relaciones judeocristianas continúa, y por su parte, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium de 2013, ha afirmado que una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y continúa afirmando que los cristianos no podemos considerar al judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al mismo, al verdadero Dios. Creemos, junto con ellos, prosigue la exhortación apostólica, creemos junto con ellos en el único Dios que actúa en la historia y acogemos con ellos la común palabra revelada. Hemos de comenzar con lo que tenemos en común, que es mucho, y sobre esa base tratar de entender mejor y más profundamente nuestras diferencias. Compartimos la creencia en el mismo y único Dios, así como los 10 mandamientos, los cuales van más allá de ser preceptos religiosos, sino que se han constituido como la base del derecho natural. La tradición judeocristiana, de la que hemos de sentirnos orgullosos, sin ningún atisbo de timidez, se ha desplegado más allá de la dimensión espiritual para convertirse en los cimientos sobre los que se sustentan nuestros valores éticos, como la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y el respeto al prójimo. El diálogo requiere de un previo conocimiento mutuo, que creará las bases para un respeto recíproco y que finalmente permita la enseñanza del aprecio entre ambos interlocutores. Estamos, pues, en los albores del diálogo, y tenemos una responsabilidad ética de continuar el legado marcado. La memoria nos permite ser, y también nos ayuda a evitar cometer los mismos errores del pasado. El mutuo aprecio no implica que hayamos de renunciar a nuestras creencias más particulares y específicas, ya que el diálogo no puede llevarnos a un sincretismo que nos desnaturalizaría mutuamente. En palabras de Levinas, el verdadero diálogo respeta al otro en su alteridad. A su vez, el conocimiento y aprecio mutuo tienen que dejar de ser un ejercicio intelectual y propiedad de las jerarquías, para pasar al pueblo, y en particular a los más jóvenes, para facilitar la erradicación de los prejuicios, los estereotipos y las leyendas negras acerca de los judíos. Del mismo modo, el diálogo judeocristiano no puede reducirse únicamente al discurso académico, que si bien es fundamental, resultaría estéril si solo se quedara en eso. La búsqueda de la verdad es un derecho y cooperar en restaurarla un deber. Esto debe reflejarse en acciones directas, que tengan como base los valores espirituales y éticos que nos sustentan a ambas confesiones y que a fin de cuentas han conformado la civilización occidental tal y como la conocemos, junto con la filosofía griega y el derecho romano. Esas acciones directas deben encaminarse a seguir trabajando por lograr de nuestro mundo un entorno donde la persona pueda desarrollarse de forma integral. Hemos de renovar nuestro compromiso con la defensa y promoción de la dignidad humana, tal como se deriva de la afirmación bíblica de que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestro mutuo compromiso con la justicia tiene una profunda raíz en ambos credos. Compartimos la convicción de que toda persona tiene derecho a ser tratada con justicia y equidad, dada la dimensión global de la pobreza, la injusticia y la discriminación. Tenemos una clara obligación religiosa y moral demostrar preocupación por los pobres y por los que han sido privados de sus derechos políticos, sociales y culturales. A la luz de este compromiso común, hemos de encontrar una solución a los grandes desafíos de nuestro mundo: la creciente disparidad económica entre los pueblos, la gran devastación ecológica, los aspectos negativos de la globalización y la urgente necesidad de trabajar por la paz y por la reconciliación. El diálogo judeocristiano ha ido desarrollándose en este sentido de forma paulatina, pero sin perder empuje en Europa y en América, alentado constantemente por el Vaticano. No obstante, nos entristece que España no participe de dicho afán, pues hemos encontrado determinadas barreras por parte de la Iglesia. Hemos comprobado con pesar, a veces, la falta de información y formación en el clero español sobre las relaciones judeocristianas, lo que provoca de modo genérico que exista desinterés en una materia a la cual la Santa Sede lleva dando carta de naturaleza los últimos 50 años y a la que los sucesivos pontífices han dedicado numerosos gestos, discursos e incluso enseñanzas teológicas expresas. Los actos conmemorativos son buenos para recordar lo ya logrado, pero es importante no caer en la complacencia ni dejar de construir el camino ya iniciado. El hecho de que España no haya sufrido la Shoah o que la comunidad judía española no sea tan numerosa como en otros países no debería constituir óbice alguno para la transmisión del diálogo judeocristiano en nuestro país, puesto que creemos en que la necesidad del mismo no es una cuestión cuantitativa y debería ser asumido por la Iglesia española por su misma importancia intrínseca. Aprenderemos los unos de los otros, y esto nos hará más fuertes y nos convertirá en aliados, sobre todo cuando nos acechan los mismos peligros y los mismos enemigos. En este sentido no podemos pecar de ingenuos, ya que si bien hemos de tener apertura de mente para dialogar con otras creencias, eso no puede llevarnos a ser infantiles y pusilánimes, creyendo que podemos utilizar el diálogo como modo de relación con cualquier creencia o ideología. Con el totalitarismo no se dialoga, con la intolerancia no se habla, ni con todos aquellos que pretenden oprimir, someter, aterrorizar y masacrar a todos los que no piensan o crean como ellos. A esos se les combate, sin tregua ni contemplaciones. Judíos, cristianos, musulmanes y todas las personas de buena voluntad, tenemos un enemigo común en el islamismo radical, que no ve ninguna diferencia entre nosotros a la hora de pretender nuestra destrucción. Nadie, con un mínimo de honestidad, podría equiparar tal fanatismo yihadista con los millones de musulmanes que viven su fe en paz y armonía con otras comunidades. Y aquí en esta mesa tenemos un ejemplo. Y a todos ellos les pedimos que condenen sin ambages y públicamente esa doctrina criminal de frenesí homicida. Nada nos complacería más que fueran ellos quienes encabezaran las manifestaciones contra esa perversa lacra que sacude actualmente Oriente Medio y África: Al-Qaeda, Boko Haram, Daesh, Hezbollah y Hamas, entre otros muchos. No dudan en recurrir al terrorismo, a la esclavización, a la decapitación, a la crucifixión y al asesinato en masa para la consecución de sus fines. No podemos y no tenemos ningún derecho a caer en el craso error de quedarnos anclados en nuestras diferencias y no sobreponernos a ellas por el bien y el futuro de las generaciones venideras. Tenemos, al contrario, la obligación de presentar un frente moral unido que salvaguarde nuestra tradición y nuestros valores, luchando por el establecimiento de la justicia y contra la intolerancia religiosa. Y no se trata de luchar en contra de nada, sino a favor de nuestros valores, y en su defensa hemos de ser beligerantes. El diálogo judeocristiano, señoras y señores, debe en definitiva contribuir a lograr una sociedad más libre y más justa, colaborando juntos en su consecución. Las bases las han sentado grandes hombres como Jules Isaac, Agustín Bea, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Ahora nos toca el turno a nosotros de convertir la teoría en praxis por el bien y el futuro de nuestra civilización y de la paz.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Isaac Perú por esta intervención. Ahora cedo la palabra a don Ray Tatari, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas Españolas.
Señor presidente de la Conferencia Episcopal Española, apreciados presentes todos, es una felicidad enorme hablar a todos ustedes en una conmemoración de una carta de suma importancia. La carta no es para los musulmanes, es para tratar a los musulmanes, entre otros. En esto radica la importancia suya, porque la historia, tanto lejana como la actual, moderna, ha sufrido los pueblos musulmanes el colonialismo europeo de toda índole. Y en la memoria de los musulmanes siempre se suma el cristianismo, especialmente el catolicismo, con el colonialismo. La memoria es viva todavía. Al mismo tiempo, la lejana historia de las cruzadas en el corazón del mundo árabe musulmán también todavía ha dejado su huella en la memoria de los musulmanes. Hemos visto en la declaración de este documento tan importante una época nueva. Así lo han contemplado los pensadores musulmanes, los que están trabajando en materia de acercamiento, y especialmente en zonas de convivencia con las demás religiones, ya como ejemplar. Cito el país natal mío, que es Siria, que era ejemplo de una convivencia natural, no a través de leyes o documentos. Todos convivíamos juntos, los vecinos, la misma familia, son cristianos, judíos y musulmanes, el mismo apellido. Sin embargo, este ejemplo está ahora prácticamente destrozado. Y muchísima gente responsable lo está mirando sacrificar un ejemplo emblemático para toda la humanidad. ¿Por qué lo estoy diciendo ahora? Porque estoy sufriendo personalmente, la comunidad musulmana española, y especialmente cuando estamos mirando cómo un grupo prácticamente terrorista, yo no le llamaría ni islamista, ni yihadista, ni nada, es terrorista, está a ojos de todo el mundo destrozando un país, segundo país, y si no despertamos de forma adecuada, yo creo que va a ser peor todavía. Nosotros hemos recibido los musulmanes, especialmente en España, la carta conciliar como algo que van a abrir la puerta, todas las puertas, y esperábamos. No, yo miento, de verdad. Si digo que ha sido una apertura a todas las confesiones y a todos los, y hemos trabajado, nosotros nos hemos prestado, nos hemos dialogado, hemos hecho posible la creación de puentes, pero siempre nos cerraban las puertas de una forma u otra. Yo esperaba por lo menos encontrar lo que me educaron de ello de pequeño en mi ciudad natal, en Damasco, un tratamiento que, si no es igual, parecido, no ha sido igual. Yo no he sufrido, pero mucha gente ha sufrido. En España, no estoy hablando de mucha gente que venía de Oriente, del próximo Oriente, venía a España con un cariño especial para España, no de conquistar, como quieren levantar el lema, o poner volver al Andalus de las... No, no era así. Era simplemente este cariño a un país que la ha recibido, especialmente los primeros estudiantes universitarios que vinieron a España. Lo que vimos de parte nuestra es, no es un diálogo, es simplemente omitir las cosas, verla como más bien una para cara a la galería, a la fachada, pero no hemos tenido, a decir la verdad, una acogida y un diálogo serio de una colaboración, que nosotros creemos que el diálogo interreligioso, aparte del doctrinal que necesita sus especialistas en la materia, hay dos formas también, formas de diálogo entre musulmanes y el resto de las comunidades religiosas, como es, por ejemplo, el mutuo conocimiento, intentar conocernos mutuamente, porque abre las puertas, abre al que es humano igual que yo, es un ser digno de respetar, igual que yo. Y al mismo tiempo, hay otras formas. Yo estaba hablando ahora con el responsable de la inmigración. Nosotros hemos trabajado mucho con la Iglesia Católica en la inmigración. Hemos celebrado muchos años Día de Paz, el Espíritu de Asís, pero luego ya se cerró la puerta, especialmente hace unos años. Y también en la inmigración se cerró la colaboración con la Conferencia Episcopal. Insistimos nosotros, sin embargo, no hubo atención al respecto. Yo tengo un carácter abierto y al mismo tiempo sincero. Yo puedo alabar ahora a la labor de la Iglesia Católica, pero los musulmanes que han nacido aquí en España, las nuevas generaciones, no lo pagan. Por eso es una invitación a una renovación de la conmemoración, de aprovechando la conmemoración de nuestra etate, a dibujar un futuro mejor con una iniciativa de renovación, darle espíritu a esta carta. Y porque veo a muchísima gente también de la Iglesia Católica, aparte de los que tenemos nosotros de problemas como musulmanes, pero yo creo que muchos que están ostentando también cargos importantes son con un espíritu preconciliar que no ayuda absolutamente a construir esta sociedad que adora a un solo Dios, a los que compartimos el mismo Padre, judíos, musulmanes y cristianos, el patriarca Abraham. Si no podemos emprender un viaje nuevo, yo creo que damos a los demás que no quieren que estemos, damos una oportunidad de oro para desplazarnos. Tenemos el mismo objetivo. Debemos construir el mismo edificio donde vivimos todos nosotros, que es la tierra. Y creo que entre musulmanes, cristianos, especialmente católicos, y judíos, podemos juntos cambiar la faz de la tierra y hacer posible, de verdad, que se extienda una paz, una fraternidad, una solidaridad humana basada no en la fe nada más, la fe en un solo Dios, sino también en los valores comunes que tenemos todos nosotros. Creo que es una invitación. Valoro perfectamente lo que estamos haciendo ahora, especialmente la intención de renovar la relación con las comunidades religiosas distintas. Hay mucho camino recorrido, pero también tenemos que tener más camino para recorrer y mejorar el acercamiento. Yo creo que la convivencia tiene que ser a través del diálogo y la cercanía, y sin considerar más que la dignidad humana, que Dios ha dignificado al ser humano, no al ser católico, ni al judío, ni al musulmán, al ser humano, tal como reza el Corán. Muchísimas gracias por todo lo que se ha hecho también, porque hay mucha gente de bondad que se ha hecho. Ayer mismo yo estuve en Valencia con el arzobispado, y estamos trazando ahora un reto para todos nosotros. Hemos emprendido ahora un viaje, creo que va a lograr su fruto inmediatamente, para atender a los refugiados que vienen de otros países. Se ha formado una comisión, y a esta comisión va a aunar los esfuerzos de todas las creencias, especialmente los católicos y los musulmanes, y así de esta forma ayudarnos mutuamente en algo real, en algo no teórico ni ficticio, sino algo que puede servir para todos nosotros, como afrontar la vida comúnmente todos los seres que creemos en un solo Dios, y que nos invita a respetarnos mutuamente y a dignificar la persona humana. Muchas gracias.
Muchas gracias a Tay Tatar, imán de la Mezquita Central aquí de Madrid, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España. Pues ahora cedemos la palabra a don Javier Martínez, arzobispo de Granada y presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales.
Queridos Isaac y Riay, yo no puedo comenzar sino dando gracias al Dios vivo por el hecho de que estamos en esta mesa justo nosotros tres, porque me parece que el hecho en sí mismo constituye un signo de que la conversación y el diálogo son posibles. Cada uno de los tres hablando con libertad y expresando nuestros pareceres y nuestros puntos de vista. Nuestra percepción de quiénes somos, también de las heridas que llevamos con nosotros por un pasado en el que seguramente nadie puede presumir de justicia absoluta, porque el único justo es Dios. Y con el deseo, sin duda, grande, sincero, verdadero, de crecer en nuestra relación, en una relación de respeto, y no solo de respeto en virtud de tolerancia o algo así, sino en virtud de un afecto mutuo y de un deseo de cooperación en todo aquello que pueda contribuir al bien de todos y al bien de la humanidad de la que formamos parte. Sin duda, el hecho por el que doy gracias no hubiera sido posible sin la declaración Nostra Aetate, ¿no? Y sobre el trabajo que sobre ella a lo largo de 50 años, también sin duda con limitaciones, pues se ha venido haciendo, tanto a nivel institucional como a nivel de relaciones entre las comunidades. Yo puedo decir, yo no tenía 20 años cuando se publicó Nostra Aetate, y puedo decir que he sido educado en un espíritu donde ella constituía más una premisa de nuestras relaciones y de nuestro deseo de conocernos que un objetivo a lograr, y donde uno miraba con horror todas esas situaciones del pasado en las que unos u otros hemos podido dañarnos y herirnos a veces muy profundamente, con heridas que puedan ser necesarios siglos o décadas o generaciones para poder curar o cicatrizar adecuadamente. Cuando yo empezaba a estudiar, mis profesores me enseñaron a amar la Mishná, y recuerdo que fue el primer libro inglés que compré en mi vida, y a tratar de leer la escritura en el Targum de Onkelos, y a darme cuenta de cuánto debíamos no solo al Antiguo Testamento, sino también a la tradición judía del tiempo de Jesús y a las enseñanzas y al modo de transmitir las enseñanzas. Crecí en un aprecio y en un respeto inmenso a la tradición prerrabínica y rabínica. Desgraciadamente, mi vida me ha llevado por otros caminos que no me han permitido seguir cultivando ese amor profundo, pero todavía, si una noche quiero disfrutar un rato, vuelvo al Targum de Onkelos. Y tampoco puedo olvidar que no tenía yo más que 29 años cuando unos beduinos del desierto del Sinaí, cuando una caravana de estudiosos cristianos de la historia, en aquel momento estudiando la historia del alfabeto y buscando unas minas de turquesa egipcias en aquella península, nos perdimos y estuvimos más de 24 horas perdidos en el desierto, y unos beduinos acudieron en nuestra ayuda y sencillamente nos condujeron a su campamento, nos dieron de cenar, pudimos pasar allí la noche, rescataron nuestros jeeps, uno de los cuales estaba roto, y después nos indicaron el camino para seguir la ruta hacia Serabit el Harim, el lugar al que inicialmente íbamos y que por un error del guía pues terminamos en un wadí de arena sin poder avanzar hacia adelante y hacia detrás. No puedo, por lo tanto, más que expresar, yo he crecido en un mundo en el que yo no miraba ni a miembros de la comunidad judía en ningún sentido, ni a miembros de la comunidad musulmana como enemigos, y no podría hacerlo, ¿no? Eso no significa que ese espíritu haya penetrado en nuestras comunidades. Y recuerdo muy bien a alguien en otro ámbito de cosas, un teólogo de una de las iglesias reformadas, que me decía: mire, no tenemos más que una salida un modo de salir del marasmo en el que estamos, y todos somos conscientes del papel que le corresponde al sucesor de Pedro en esa salida del marasmo y en ese trabajo por la unidad. Pero nuestras heridas son tan grandes y tan profundas que no nos queda más remedio que tener paciencia unos con otros y seguir creciendo en el camino emprendido, por muy lleno de obstáculos que pueda parecer y por muy difícil que en momentos pueda parecer, pero es el único camino. Y ciertamente para nosotros, digo cristianos, me permitís a mí aquí que use la voz común que nos engloba a todos, para nosotros cristianos no habría otra forma de ser lo que somos sin referencia especialmente a la comunidad judía, pero también a la comunidad islámica, por los siglos de historia en común, y es la historia en común una de las fuentes fundamentales de moralidad. Yo tengo pocas responsabilidades si es que hay habitantes en Marte con respecto a los habitantes de Marte, pero quizá ninguna, más que quizá el seguir cuidando de la Tierra, ¿no? Tengo mucha responsabilidad para con aquellas personas con las que llevo siglos conviviendo, o con las que hemos convivido durante siglos, o a las que debemos la posibilidad incluso de entendernos a nosotros mismos. Yo no creo que sea posible entender los evangelios, repito, y no solo con respecto a, es decir, sin relación a la Tanakh, sino sin relación al judaísmo del siglo I y del siglo II. Por tanto, no podría decir quién soy yo sin hacer referencia a la tradición judía. Y nosotros hemos compartido tanto en nuestra historia que no podemos tratarnos como desconocidos sin pecar gravemente contra Dios. ¿Qué digo con esto? ¿Qué expreso con esto? Pues un compromiso muy claro de caminar en ese camino. La Iglesia Católica, o al menos los papas, esos grandes papas a los que ha hecho referencia, a los que habéis hecho referencia a los dos, no ha tenido reparo en pedir perdón por los errores cometidos en el pasado, y no lo tiene. Yo al menos no lo tengo, y creo que hablo en nombre de muchas personas de la Iglesia. Tal vez necesitamos paciencia en que esa conciencia que tenemos algunos o que queremos tener sea transmitida adecuadamente a nuestras comunidades, la misma paciencia que probablemente tendréis que reclamar vosotros para algunas de vuestras comunidades también. Yo expreso públicamente en esta ocasión mi compromiso personal, pero en la medida en que formo parte de la Conferencia Episcopal, el compromiso de la Conferencia Episcopal en un trato lleno de afecto y de respeto por las dos realidades religiosas que estamos hoy sentados en esta mesa, ciertamente. Y solo quiero subrayar como dos peligros, algunos han sido subrayados ya también previamente. Uno, el desconocimiento. Hay que vencer el desconocimiento. Tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos. No podemos vivir de slogans, no podemos vivir de frases hechas, de prejuicios acumulados a lo largo de la historia. Sé que eso no es sencillo. Sé que hace falta un esfuerzo intelectual y moral, sobre todo moral, de rigor, de honestidad con la historia, de honestidad con nuestra propia identidad, con la identidad de cada uno. Y ese conocimiento, en cierto modo, tiene que ser desde dentro. Yo creo que el pensamiento del siglo XX, en su concepción de las tradiciones, en su reflexión sobre las tradiciones históricas, ha puesto muy de manifiesto, por ejemplo, que es un error y una superficialidad enorme considerar que nos estamos aquí, somos tres representantes de tres entidades que son instancias particulares de una categoría abstracta y genérica que se llama religión. No somos tres especies del género religión. Todo eso es una creación muy abstracta de un mundo en el que no nos reconocemos con facilidad. El judaísmo tiene sus propias categorías, su propia historia, y solo en la medida en que uno es capaz de comprenderlo desde dentro, es capaz de amarlo también y de comprender aquello en lo que todos podemos crecer de la experiencia judía. Y hasta de los errores que hemos podido tener en el trato, también nos permite evitar los anacronismos. Había épocas en las que el odium theologicum tenía una cierta libertad de expresión y no significaba necesariamente lo que puede significar en las perspectivas modernas actuales, ¿no? Pero lo mismo pasa con el Islam. No se puede vivir de frases hechas o de... Es necesario conocerlo en la medida de lo posible, y sé que no todos podemos ser científicos, sin duda ninguna, pero todos podemos tener un deseo a la hora de transmitir, a la hora de hablar, a la hora de un deseo de verdad, un deseo honesto de verdad, de la verdad sobre lo que somos y sobre lo que somos cada uno. En este sentido, yo diría otra clave que me parece esencial en ese conocimiento sería un error para nosotros y yo creo que de consecuencias trágicas para el mundo y para la sociedad, lo digo con toda sencillez y con toda humildad, pensar que para que podamos entendernos tenemos que poner demasiado en paréntesis, entre paréntesis, lo que somos cada uno, para llegar a una especie de terreno común neutro. Ese terreno común neutro no existe. Yo creo que uno de los hallazgos de la cultura del siglo XX es, sencillamente, no existe, es una ficción. Y las ficciones son las cosas que determinan más los errores históricos profundos, ¿no? No, se trata de acudir al centro y al núcleo de nuestra experiencia religiosa, acercándonos a Dios, al Dios cuya misericordia es eterna, ¿no? Sí. Me gustaría decirlo en hebreo, pero me parecería una pedantería. Y entonces, no. O al Dios que es misericordioso y clemente. Sería acercándonos todos al Dios verdadero, como podemos mirarnos unos a otros a la cara con más sencillez, con más respeto, con más deseo de aprender de lo bueno, de lo muchísimo bueno que hay en cada una de nuestras tradiciones. Y yo creo que alejarnos de eso es caer en manos de ideologías, y con eso señalo el tercer peligro que nos amenaza en este momento, que no nace de nuestras identidades religiosas, sino justamente de la tal vez fragilidad de nuestras identidades religiosas, la manipulación ideológica del hecho religioso. Lo que hace nuestra etate es justamente recordar que el hecho religioso está anclado en el corazón del ser humano. El ser humano es constitutivamente religioso. Y ese anclaje es un bien. Esa necesidad, ese anhelo de plenitud, de felicidad, de absoluto que hay en el hombre, es un bien. Y uno tiene que mirarlo como un bien. Y solo mirándolo como un bien podemos construir algo juntos, en la medida en que nos lo permitan también nuestras propias fragilidades, sin duda ninguna. Pensar, repito, y insisto mucho en este aspecto, que buscando un terreno neutral, no religioso, seremos capaces de entendernos mejor. Yo creo que la experiencia de la modernidad, si es leída en sus claves suficientemente matizadas, sin excluir nada de lo que pueda tener de culpa las comunidades cristianas y la comunidad católica en la SOA, ¿no? Para hablar con claridad, sin excluir nada de lo que pueda haber, repito, de culpa por nuestra parte, pero no es por ser católicos o no es por ser cristianos por lo que eso sucede. Es porque el mundo había dejado, y concretamente el mundo en el que la SOA tiene lugar, había dejado hace mucho tiempo de pensar en categorías cristianas, aunque fueran personas que habían recibido el bautismo. Las categorías eran otras. Y esas categorías conducen a una antropología que es donde yo veo el peligro para el futuro. Por lo tanto, donde y un peligro común, el rabino Isaac Perú ha usado el término enemigos. Yo no me atrevería a lo mejor a usar un término tan fuerte, pero ciertamente un peligro para la comunidad judía, un peligro para el cristianismo, aunque solo fuera porque nos traicionaríamos a nosotros mismos, y yo creo que un peligro para el Islam. Las realidades que se han nombrado, Daesh, por mencionar un solo nombre, claro que son un peligro para el mundo. Son un peligro, más que para nadie, para las comunidades islámicas. Y ahí yo me uno al deseo, y lo expreso, los primeros que tienen que condenar a Daesh son, por el bien y por el bien, por el futuro de las comunidades islámicas y de la convivencia en el mundo, son los países árabes, son las comunidades musulmanas, que no se reconocen en ese ámbito. ¿Cuál es la antropología esa que ha regido en la modernidad y que ha hecho posibles todas esas todos esos errores y esas masacres, y la sigue haciendo? Una antropología en la que yo, para afirmarme a mí mismo, tengo que negar al otro. Una antropología, una visión del hombre, en la que yo, para para afirmar mi relación con Dios tengo que negar absolutamente la relación con Dios de todos los demás, lo contrario del espíritu profundo de nuestra edad. Habría que sustituir esa visión del hombre, repito, profundamente anclada en nuestras sociedades seculares modernas, por otra visión del hombre más religiosa, y yo creo que más religiosa en nuestras tres comunidades, si miramos un poco con honestidad a nuestra historia, con sencillez y con humildad a nuestra historia. Yo me afirmo a mí mismo, soy más quien debo ser en la medida en que puedo afirmar el bien que hay en el otro. ¿Por qué? Porque todos estamos entrelazados. No somos islas, no somos células aisladas, átomos aislados unos de los otros en un trasfondo vacío. Nuestros destinos están inextricablemente entrelazados unos con otros. No podemos buscar el bien de una parte de la humanidad a costa del bien de otra parte de la humanidad. No podemos buscar el bien de una de nuestras comunidades religiosas a costa del bien de otra de nuestras comunidades religiosas. Es un error tremendo. Solo deseando el bien de todos podemos nosotros encontrar nuestro propio bien. Solo deseando y contribuyendo al bien de todos podremos encontrar nuestra propia identidad. Eso lo estoy diciendo ahora mismo en un lenguaje relativamente secular. En un lenguaje más adecuado a nuestras tradiciones podría decir, eso se llama conversión. Tenemos que convertirnos al Dios verdadero, al Dios cuya misericordia es eterna, al Dios que ha amado tanto al mundo, que se ha entregado a sí mismo por la salvación del hombre, al Dios que es compasivo y misericordioso. Yo lo pido con toda mi alma y quisiera que mi vida pudiera contribuir a una situación de un mundo así. Gracias.